Buenas, buenas. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Idania Vargas y soy la presidenta de la Fundación Supermujeres Petelle. Y este es el episodio número 8 de nuestro podcast, temporada número 2. Y el tema de hoy es muy interesante. Hablaremos acerca de los propósitos de Año Nuevo. Y contamos con una invitada sumamente especial, que es la licenciada Dinora Blackman, quien es licenciada en educación, además tiene una maestría en psicología clínica, ha sido escritora, es expositora. La verdad, tenemos una invitada estrella con nosotros el día de hoy y esperamos que este podcast sea de valor. Todos empezamos el año nuevo, o más bien terminamos el año, con muchas ganas de que el próximo año sea mejor. Y entonces hacemos este listado de propósitos, de sueños, de metas, de cosas que anhelamos alcanzar y cumplir. Pero, desafortunadamente, muchos de esos no se llegan a cumplir. Entonces, queremos conocer desde la perspectiva tanto de la licenciada Dinora como de nuestras participantes. Aquí estamos con Marisela Vélez, que es nuestra vocal, y estamos acá con Susan Sáez, quien es nuestra directora de planificación, quienes también van a aportar a esta conversación que esperamos que les sea de utilidad. Entonces, doctora, ¿por qué nos interesó este tema? Como decía al principio, pues terminamos el año muchos, porque hemos adoptado, esa práctica de hacer como una lista de, bueno, este año quiero hacer esto, este es mi propósito, este es mi super meta, y llegamos muy motivados, todos llenos de emoción, al inicio del año, vemos nuestro listado, pero desafortunadamente a veces no llegamos a cumplirlos. Entonces, quisiéramos saber su perspectiva. Primeramente, ¿qué opina usted de estos listados o tableros de sueños, si usted considera que realmente son de ayuda o que más bien a veces nos causan un poquito de frustración cuando no vemos que los podemos alcanzar, los propósitos?
Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Un placer estar aquí con todas ustedes. Tenemos que tomar en cuenta la personalidad. No todos somos iguales. Hay personas que funcionan y trabajan muy bien con listitas, hay otras personas que eso les estresa. Entonces, en lugar de tratar de imitar lo que hace todo el mundo, uno tiene que conocerse y estudiarse uno mismo y saber, mira, si yo anoto esto, ¿esto me va a funcionar o me va a estresar? En la mayoría de los casos, sí le va a funcionar, pero siempre hay un porcentaje de la población que las listas no les sirven. Y entonces, a esas personas hay que darles otras opciones, o tienen ellos mismos que darse cuenta de que tú sabes que esto no es para mí, déjame buscar otra opción. Lo que sí es válido es tener metas, obviamente, pero no necesariamente tienen que estar redactadas o escritas según los estándares comunes. ¿Okay? Entonces, la idea principal en respuesta es conócete, estúdiate, fíjate a ver qué es lo que a ti te funciona, no trates de imitar, haz lo que a ti te va a beneficiar.
Excelente. A ver, quisiera conocer la opinión acá de Susan. A ver, Susan, ¿qué opinas tú acerca de los listados de nuevo año? ¿Sientes que son de ayuda? ¿Sientes que te hacen visualizar mejor las cosas? ¿O más bien no crees mucho en esto de los listados de nuevo año?
Gracias, Idania. Bueno, coincido con Dinora. Yo creo que eso va dependiendo mucho del perfil de cada uno. A mí me sirve. Yo soy mucho de planificar, de ponerme mis listas. Es algo que hago en mi día cotidiano, en mi trabajo. O sea, a mí esto me funciona, me ayuda a visualizar y ordenar. Lo que sí, no pongo este listado con tiempos, porque bajo la situación incluso que nos encontramos ahorita, si yo quisiera planificar un corto plazo, posiblemente eso sí me va a llegar a frustrar. O sea, yo creo que también hay que entender el entorno en que nos encontramos en el momento. A mí me funciona, a mí me encanta, pero lo que sí no he hecho, a diferencia de otros años, es ponerle tiempo, porque sé de que este año es muy complejo, como lo fue el año pasado, entonces eso sí me va a llegar a frustrar. Entonces esa parte la eliminé, pero para mí me gusta, me encanta, como decimos acá en buen panameño, lo tripeo, porque es parte de lo que hago en mi día a día, en mi trabajo. Gracias.
Gracias, Susan. A ver, Mari, cuéntanos cuál es tu opinión. ¿Sientes que los listados de Año Nuevo son para ti? ¿Sientes que te ayudan o al contrario sientes que a veces te frustran?
Ok, buenas tardes. Bueno, en lo personal, lo que es el álbum de los sueños, o mural de los sueños, perdón, para mí es genial. ¿Por qué es genial? Porque visualizo un poco más allá de las pequeñas cosas que de repente puedo tener en la mente y el mantenerle fe a algo que sé que va a suceder. Me trato como de establecer de que yo lo voy a lograr. Si eso yo lo puse ahí es porque yo lo puedo hacer. Pero es tal cual como dice Susan, tampoco no es que uno se va a poner como quien dice una pistola en la cabeza y va a decir que si no lo hago porque no soy capaz, no, sino esa fe y esa manera, esas ganas de echar adelante y que todo vaya de acuerdo al mural o a la lista de sueños que uno haya tenido.
Excelente, excelente, Mari, gracias. Bueno, particularmente siempre me han gustado, pero confieso que por varios años lo dejé de hacer. Pero este año en particular, como las chicas saben, para mí fue un año muy retador el año anterior. Y pues yo dije, ¿sabes algo? Voy a volver a hacerlo. Lo voy a volver a hacer, lo voy a hacer con ganas. Y se los compartí, lo compartí en redes porque estaba emocionada. Porque hacía años que lo había dejado de hacer de corazón. Lo hacía, pero sentía como que no le ponía tanto sentimiento. Y yo creo que lo que me enseñó el año pasado, parte de todo lo que me enseñó el año pasado, es que vale la pena estar aquí y vale la pena ponerse metas. Tal vez no con tiempos tan estrechos, porque como dice Susan, el mismo entorno nos está llevando a flexibilizar los temas. Ya lo que decíamos antes, bueno, en un mes lo hago, puede que te tome 2 o 3 meses. Entonces, en ese sentido también he sido flexible, no le he puesto fecha de cumpleaños, pero sí los tengo allí presentes. Entonces, para mí es muy chévere. Yo hago en un tablero, más que una lista, hago un tablero con imágenes y pues de cosas que me gustarían alcanzar durante ese año que estoy iniciando. Así que bueno, gracias a todas. Voy a hacerles otra consultita. Miren, este año justamente como ha sido tan complejo, más bien el año pasado y el inicio de este, yo recibí un comentario de mi hija mayor, que estaba aquí al inicio. Ella me dice, mamá, ¿para qué estás haciendo ese tablero si este año va a ser igual que el 2020? O sea, no entiendo para qué lo estás haciendo. Entonces, quisiera conocer su opinión, doctora. Usted sabe, igual que nosotros, que este año ha empezado también con sus retos, con sus complicaciones. ¿Usted considera que, a pesar del entorno, a pesar de la situación que estamos viviendo, es bueno que realicemos este tipo de tableros, que realicemos esta lista de propósitos, de metas? ¿Cuál es su opinión sobre esto?
Yo pienso que es importante siempre seguir soñando. No podemos dejar de soñar porque dejamos de vivir. Ayer yo leí, en un libro que estoy leyendo, leí una parte que decía que la mente está diseñada para cumplir tus sueños, porque de todo el resto se encarga Dios. Eso me gustó bastante. Lamentablemente usamos la mente para crear tragedias y caos y drama y situaciones desagradables, en lugar de utilizar ese poder que nos fue dado para crear lo que realmente queremos. Entonces, no importa cómo haya sido el año pasado o cómo ya empezó este año, eso no significa que tu vida se tiene que poner en pausa o que ya no puedes seguir caminando hacia adelante, que tienes que descartar tus metas o que ya dejaste de vivir. Es más, lo contrario, lo que te va a mantener a ti sana, lo que te va a mantener a ti enfocada, es haber establecido esas metas. Como mencioné anteriormente, las puedes escribir, puedes hacerlo como mencionó usted, que lo hace como un tablero con figuras, o puedes simplemente hacerlo mentalmente. Hay personas que lo trabajan muy bien solamente con la mente. El punto es, hay que seguir soñando porque la vida no se ha acabado y hay que convertir esos sueños en metas.
De verdad que gracias y coincido con usted en eso, de que, y yo le dije a mi hija justamente eso, mami, pero estamos vivos y hay oportunidad, mientras hay vida hay oportunidad, Así que no pienses que porque estamos de nuevo con ciertas restricciones, no vamos a poder cumplir varias de esas metas. No hay que perder la esperanza. Qué gracias de verdad. A ver, Maricela, cuéntanos. ¿Tú piensas que a pesar de la situación debemos entonces dejar de hacer este tablero? ¿Piensas que no tiene sentido? ¿O al contrario, piensas que sí debemos continuar haciendo este tipo de tableros de sueños o de metas?
Ok, para mí es importante seguir, como dijo la doctora Dinora, seguir soñando. ¿Por qué? Porque de repente el año pasado nos sucedieron cosas que fueron experiencias para el futuro, saber de que uno es capaz de seguir adelante, que no son obstáculos, que son, como yo siempre he dicho, en el camino siempre vas a encontrar piedras y al final vas a construir tu propio castillo y la princesa que va a vivir eres tú. O sea, es tomar todas esas experiencias para hacerte más fuerte y seguir soñando de que cosas mejores van a venir, que si de repente tuviste una enfermedad, eso te va a hacer más fuerte y más de que, ah, bueno, pa'lante, vamos a echar pa'lante. Y rodearte de personas también es muy importante, que tengas ese empujoncito, como quien dice, a realizar todos tus sueños, porque hay críticas constructivas y críticas destructivas. Así que uno muy cortésmente se retira cuando son destructivas y agarras las constructivas.
Gracias, Mari. Excelente, es verdad. Es verdad, sí, esa es tu frase célebre. Siempre recordamos lo de las piedras para hacer el castillo. Esa es una de las frases que distingue a Maricela. Bueno, ahora, Susana, a ver, compártenos qué tú piensas. ¿Sientes que sí, a pesar de todo, debemos seguir con nuestro listado, con nuestro tablero de sueños o metas o de felicidad, porque sé que tú le llamas así, o piensas que simplemente debemos dejarlo a un lado?
Hay que continuar. Muy bien, como indica Maricela y también lo dice Dinora, yo creo que tenemos que entender, estamos vivos, y eso es lo más valioso y lo más importante. Gracias a Dios estamos compartiendo este momento, este instante. Mira, a veces el tablero de los sueños, que como ustedes lo saben, yo le llamo el tablero de la felicidad, para mí me permite trazar una ruta, pero me la vivo, o sea, como dije el término antes, me la tripeo, o sea, porque al levantarme cada día es un día que yo tengo ese tiempo para seguir construyendo mi propósito de vida, o sea, lo que yo estoy aquí, yo vine a dejar algo, un legado, ese compartir. Yo creo que desistir es no vivir, y hay que seguir construyendo. Hay algo que dice Inora que me encanta, que ella está leyendo un libro, eso, hasta eso te permite viajar. Mira, a veces estamos encerrados en este entorno y con la lectura a veces viajamos. Entonces, eso nos permite también soñar, imaginarnos cómo sería ese sueño, eso es lo que queremos, ¿ok? Y puede ser tan chico como también lo podemos imaginar lo más grande posible. Así que para mí hay que seguir, no desistir. Vamos a seguir construyendo. Como decimos nosotras acá en las frases, un día a la vez, como lo dice Dania, como lo dice Maricela, ese apoyo que se tiene con las personas que te rodean también te permite seguir soñando. Y de eso es lo que tenemos que rodearnos hoy en día, de gente que cree todavía en que a pesar de la situación que estamos viviendo, podemos lograr mucho. Y soñar, como dice, no cuesta nada, pero la verdad que no, nos traza una ruta para seguir construyendo nuestro propósito de vida. Claro que sí, Dani.
Gracias, Susan, gracias por esas palabras. Doctora, quisiera conocer un consejo suyo o una recomendación, tal vez para que hagamos un listado de sueños como más, no sé si decirle realista o tal vez un poquito más ajustado a lo que estamos viviendo, porque es mi opinión, quizás esté equivocada, que muchas veces nos planteamos cosas un poquito pasadas de la realidad. Por ejemplo, si yo digo en este momento, bueno, en un mes voy a ser presidenta de la República, eso no va a pasar. O sea, entonces son a veces esas metas que nos planteamos, tal vez es como lo planteamos. No sé qué consejo usted podría darnos para tal vez al momento de plantear o de poner visualmente ese listado de sueños, de metas, de felicidad, que lo hagamos de una manera que nos sentamos tranquilos con nosotros mismos, felices, porque sabemos que son cosas que vamos a poder realizar para nuestro bien, para nuestro bienestar, y no llenarnos tal vez de estrés y de frustración porque de la forma en que lo pusimos, no lo pudimos realizar.
Regreso al punto que hice hace un momento. Una vez más, le toca a cada persona conocerse. A veces queremos trazar metas que realmente no son nuestras y queremos tener sueños que no son nuestros. Estamos simplemente siendo influenciados por otras personas y creemos que eso es lo que queremos. Pero una de las cosas que yo siempre enfatizo, particularmente en terapia, es que las personas entiendan que cada una de nosotras nacimos con un conjunto de sueños que no son de otras personas, son netamente nuestros sueños. Y junto con los sueños recibimos todas las herramientas que necesitamos para cumplir esos sueños. Entonces, por eso es que si yo trato de imitarte a ti y establecer metas que tú te pusiste porque tú me caes bien o porque yo te vi en Instagram, no me va a ir bien y me voy a frustrar. Entonces, pienso que el primer paso es llegar a un conocimiento tan profundo de uno mismo que uno sabe, este es mi sueño. Y una de las maneras más fáciles de hacer eso es recordar cuando estábamos entre las edades de 7 y 14. Generalmente, esos juegos que nos encantaban cuando éramos pequeños son la primera indicación de cuáles son nuestros sueños. Muchas veces llegan las personas y dicen, ay, yo no sé qué quiero hacer con mi vida, y le pregunto, ¿a qué jugabas cuando eras pequeña? Y ahí es que empiezan a darse cuenta que, oye, pero a mí me gustaba tal cosa. Entonces, ¿será posible que ese era tu sueño? Entonces, ese es el primer paso. Llegar al punto en donde te conoces tan bien que tú sabes que ese sueño es tuyo, no es el sueño de tu mamá. Recientemente le contaba a alguien que el sueño de mi mamá era que yo fuera intérprete traductor en las Naciones Unidas. No, eso no fue mi sueño, ni siquiera por ahí, pero ese era el sueño de mi mamá. Entonces, muchas veces tenemos eso. Estamos con los sueños de, ay, mi abuela pensó que quería que yo fuera, ay, mi tía me... No, el sueño tiene que ser tuyo, porque si no es tuyo te vas a frustrar porque tú no tienes las herramientas para cumplir eso. Entonces, primero, asegúrate que ese sueño sea tuyo. Segundo, hay un problemita cuando establecemos estas metas con las fechas. Porque por ahí se nos ha dicho mucho que no, que simplemente sé positiva y piénsalo y lo vas a lograr. No necesariamente, porque a veces hay muchas lecciones que uno como individuo necesita aprender antes de conseguir esa meta. Entonces, eso de ponerle fecha es un poco delicado y hay que tener bastante cuidado. Sí se puede hacer, no tiene nada de malo, pero hay que ser realista. ¿Okay? Por ejemplo, yo no puedo poner como meta de aquí al 15 de febrero yo voy a perder 30 libras. No, porque eso no es saludable. Voy a morir de algo, ¿verdad? Tiene que ser, el paso tiene que ser mucho más grande, el espacio de tiempo. Entonces, primero sería saber si son mis sueños y mis metas. Y segundo, ser realista. Ahora, su pregunta es si vale la pena que sigamos nosotros poniéndonos este tipo de metas y sueños sabiendo lo que sucedió el año pasado. Claro que sí vale la pena. Lo único es que hay que ajustar algunas cositas, cambiar algunas cositas, pero sí vale la pena porque lo que nos va a mantener a nosotros enfocadas, lo que nos va a sacar de esta depresión global, lo que nos va a controlar nuestra ansiedad, es saber que hemos establecido metas y que tenemos las herramientas para cumplir esas metas. Sí, hay que ajustar ciertas cosas, pero igual hay que seguir soñando y hay que seguir soñando en grande, pero asegurándose de que esos sueños sean propios de uno y no sueños de la familia o de los maestros o de los vecinos o de Instagram.
Sí, eso es muy cierto, doctora, porque muchas veces, pues, más los jóvenes, tal vez las personas que todavía no han formado, pienso yo, un criterio, aunque a adultos también a veces no sucede, que pues se dejan influenciar por todo esto que ven. Bueno, mira, las Kardashian tienen tanto dinero, yo también voy a tener un imperio de maquillaje, y pues se dejan arrastrar por esa realidad que es de otras personas, que tal vez a ellos le ha funcionado excelente, pero esa no es tu realidad y en realidad no son tus sueños. Tal vez tú quieres ser jardinero, pero quieres ser el mejor jardinero, quieres poner una empresa de diseño de jardinería, O sea, tienes tus propios anhelos, tus propios sueños. Entonces, por eso me parece fantástico lo que usted dice, que es algo de autoconocimiento. ¿Qué es lo que yo en realidad quiero hacer? La verdad que esa parte del autoconocimiento es compleja, doctora. ¿Cómo uno puede llegar a autoconocerse? Estoy haciendo terapia en el podcast.
Esta es la pregunta del millón de dólares. El asunto es este. Que vivimos en una época en donde estamos siendo constantemente bombardeadas con los sueños, las ideas, los conceptos, las opiniones de todo el mundo, de personas de alrededor del mundo que conocemos o que no conocemos o que nunca vamos a ver en la vida. Entonces se hace muy difícil llegar uno a conocerse, a menos que uno haga el esfuerzo y deliberadamente escoja hacer una pausa, apartarse y estudiarse. Porque con todo el ruido que tenemos a nuestro alrededor, y es bastante, está el Facebook, el Instagram, el no sé qué cosa, el TikTok, no sé qué cosa en el celular, y constantemente nos están mandando notificaciones y nos están robando atención. Que no nos da ese espacio para simplemente tener silencio y tener ese momento de entrar y conocernos. Entonces, ¿cómo se llega? Primero, tú tienes que quererlo. Porque es una cosa que yo te diga, vaya a conocerse, y otra cosa que tú digas, hey, yo como que quiero algo más de mi vida, y uno lo quiere. Mira, cuando las personas vienen a terapia, por ejemplo, con sus hijos, adolescentes, no tanto los chiquitos, adolescentes o con hijos adultos, mi primera pregunta siempre es, ¿su hijo quiere terapia? Porque si ese chiquillo no quiere terapia, estamos perdiendo tiempo y dinero aquí. Porque ya cuando tú llegas a cierta edad, después de los 14 años en adelante, tú puedes escoger, tú puedes decidir. Y si tú me estás imponiendo algo a mí, yo no voy a participar. No va a funcionar, ¿verdad? Y muchas veces los padres se molestan y que no, pero él es un chiquillo. En verdad, no. Yo he tenido, cuando yo recién empecé, jóvenes de 17 años que los traían arrastrados a terapia y se sentaban así. Una hora de silencio. Porque es así. Es así. Entonces, la persona tiene que querer profundizar. Tiene que darse cuenta que mi vida como que no está teniendo mucho sentido, no tengo rumbo, necesito ayuda. Y en ese momento, esa persona va a desarrollar las herramientas o va a buscar las herramientas para el autoconocimiento. El autoconocimiento puede ocurrir de diferentes maneras. Simplemente hacer pausa todos los días, recién después de despertar, y preguntarse, ¿qué quiero? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué necesito? ¿Qué me haría feliz en este momento? Y a través de ese tipo de preguntas y las respuestas que van a llegar, uno va entonces como conociendo hacia dónde se quiere dirigir. Cuando yo era adolescente, mi sueño de niña siempre fue ser maestra. Para mí eso es lo máximo. Pero cuando yo llegué a la adolescencia, cuando mis compañeras estaban lanzando otro tipo de carreras que querían estudiar que sonaban más sofisticadas, yo decidí como que maestra, ¿no? Yo no quiero ser maestra, yo quiero ser bióloga. Porque no sonaba bien decir que, pero yo quiero ser maestra. Entonces, eso me llevó en un viaje medio extraño. Pero al final retorné y fui profesora de biología. Una cosa de esas raras. Y durante ese transcurso de trabajar con adolescentes me di cuenta, no, yo quiero más herramientas para poder ayudarles. Y ahí fue donde estudié psicología y me encantó. Entonces, practico las dos cosas. Pero yo tuve que llegar al punto en donde yo me di cuenta que, oye, ¿qué importa lo que van a estudiar mis amigas? Yo no puedo pasar el resto de mi vida haciendo algo que no me gusta. Y yo tuve que regresar a mí y decir, oye, tú sabes que cuando tú eras chiquita, a ti te gustaba poner a todas tus muñecas y tú eras la maestra de tus muñecas. Regresa a ese sueño. Y nos va a tocar en algún momento de la vida hacer eso. Porque si no lo logramos, vamos a estar perdiendo tiempo. Perdiendo tiempo y dinero. ¿Hay cuántas personas no conocemos que se meten a una carrera un año, después a otra carrera, otra, y ahí van dando vueltas, vueltas y total terminan vendiendo en un almacén? Porque nunca tomaron el momento para descubrir quién, con honestidad, quiénes eran.
Wow, excelente, de verdad que sí. Justo Susan es educadora, es docente y ella, yo me imagino que tiene cualquier cantidad de historias de lo que usted comenta, de personas de que tal vez por falta de autoconocimiento, pues pasan de una carrera a otra carrera y así pasan el resto de su vida, tal vez tristes, frustrados porque no llegaron a lo que ellos les llenaba. No cumplieron esos propósitos, pero propósitos de vida, que creo que son los más vitales. Es muy triste llegar a cierta edad y sentir que no estás contento con lo que estás haciendo con tu vida. Eso es difícil.
Perdón por interrumpirte, Idaña, pero no solamente eso, sino que no haber logrado las metas de vida es una de las causas principales de depresión. Entonces tenemos muchos adultos con depresión porque toda la vida cumplieron los propósitos de media humanidad menos los que ellos nacieron para cumplir.
Exactamente, exactamente. Justo por eso le preguntaba, Susan, ibas a decir algo, cuéntanos.
Iba a comentar algo interesante que dice Dinora y es una palabra que es el silencio. A veces mucha gente le teme a la soledad, a quedar solo un tiempo y no saben qué hacer, pero no saben lo valioso y lo rico que es ese momento, porque es el momento tuyo. A veces mi hijo en las tardes me dice cuando salgo del trabajo, de todo el ajetreo de la universidad, le digo, dame 10 minutos sola. Al principio no lo entendía, ya lo he estado entendiendo porque le explico por qué para mí es ese minuto sola, ya en donde llego y es un espacio para mí. Entonces hay personas que le huyen justamente esos espacios y buscan estar en las redes, como dicen, y no era, oye, voy a ver el TikTok o voy a reírme de algo o voy a buscar por qué, porque a veces nos da miedo encontrarnos hasta con nosotros mismos. Entonces, como ella dice, durante esta etapa del autoconocimiento, yo opinando aquí un poco con este tema, siento que es algo gradual y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Dinora, que tenemos que buscarlo nosotros mismos. Historias tengo muchísimas de estudiantes que han perdido sus carreras, dinero en cantidad, por el cargo que tengo, pues que manejo distintas carreras, entonces los veo brincando de una para otra y al final no terminan ni ahí, quedan haciendo otras cosas. Pero es importante saber algo. Para mí no funcionan. Los cambios tienen que darse gradualmente y poco a poco, porque también te va a dar el tiempo en esa soledad, en esa transición, de ir conociendo incluso hasta cómo son tus acciones ante una reacción o algo que ocurrió. Y nos conocemos diario nos estamos conociendo, pero no nos damos cuenta, porque estamos más pendientes al entorno, a lo que ocurre a este alrededor, pero menos a lo interno. Y sabemos que aquí es donde está lo valioso, o sea, esa parte interna. Así que me encanta, Dinora, tu opinión, totalmente de acuerdo contigo. Esos minutos de soledad son necesarios para justamente llegar a ese autoconocimiento. Y del autoconocimiento, bueno, lo que justamente estamos hablando hoy, cómo trazamos esos sueños, cómo los vamos descubriendo en el camino. Interesante este podcast.
Sí, de verdad que es, justo quería enlazar el tema del autoconocimiento con los propósitos, porque yo creo que tal vez muchas veces esos propósitos de ese año no se cumplen, porque como usted bien dice, son propósitos de otras personas. Tal vez mi vecina se compró un auto maravilloso y yo quiero ese mismo auto porque me pareció maravilloso, pero en realidad tú no necesitas ese auto, tienes un auto que te funciona, que te lleva donde tienes que ir y te regresa a tu casa. Tú tienes tal vez otros anhelos, pero por estar distraído en los propósitos y en la vida de otras personas, en las metas de otras personas, no cumples en realidad cuáles son tus propósitos. Y creo que eso también nos lleva a que a veces la lista se repita y este año no lo cumplí. Ay, quiero bajar de peso. Esa es la número uno. Pero ¿por qué quieres bajar de peso? ¿Quieres bajar de peso porque alguien te dijo que te veías gordita y eso te hizo sentir mal? ¿O porque tú quieres llevar una vida más saludable, porque sabes que quieres cumplir cosas, quieres compartir con tu familia, quieres vivir otras experiencias? Entonces creo que ahí está la clave. Si nos vamos a poner un propósito, pienso yo, doctora, no sé qué usted opina, tienen que ser propósitos que signifiquen algo en realidad para nosotros. ¿Qué opina usted?
Estoy totalmente de acuerdo y es así. Tiene que ser algo que significa algo para mí y no lo que mis vecinos o mis padres o mis maestros me dijeron. Y pienso que un gran porcentaje de la población se quedan ahí atrapados porque, como les dije, bombardeo total de opiniones de todo el mundo y no hay ese momento, ese espacio para realmente llegar a saber qué es lo que uno quiere. Ahí mencionaste una palabra clave, que es que andamos distraídos y esa es la pura verdad. estamos constantemente distraídos. Si no es con una cosa, es que es con otra, que si las notificaciones, que si el celular, que no sé qué, y no nos damos a nosotros mismos ese espacio, ese tiempo, ese respeto de llegar a conocer quiénes somos y qué queremos. Y por eso cuesta encontrar nuestro propósito. Ahora, más que propósito, a mí me gusta hablar acerca de una vida con significado. Porque cuando utilizamos la palabra propósito, muchas personas se quedan confundidas como que, ¿eh? ¿Cómo que propósito? Bueno, vamos a decir significado, que tu vida signifique algo. Y tú puedes encontrar el significado de tu vida porque todos vinimos con un significado. Puedes encontrarlo si estás dispuesta, como mencionó Susan, a callarte un ratito y escuchar. El silencio es lo que te va a revelar cuál es tu significado. Y si estamos constantemente escuchando voces, ya sea música, opiniones, redes sociales, siempre voces, no vamos a tener ese silencio para que nuestro significado nos sea revelado.
Totalmente de acuerdo, doctora, y pienso que sí, que en efecto muchas veces esa frustración es porque no hacemos ese silencio y pues no nos ponemos propósitos o significados a este año. Bueno, este año el significado más importante para mí es salud, familia y regresar a mi esencia. Entonces, en función de eso, creo que he tratado de encauzar mis sueños y mis metas este año. Creo que es más sencillo cuando sabes lo que realmente anhelas, hacer ese tablero de sueños que van de la mano de lo que tú realmente anhelas y tienen un significado importante para ti. Ya para cerrar, doctora, y de verdad le agradezco infinitamente este tiempo que nos ha dedicado, sumamente valioso, quisiera un último mensaje, tal vez que resuma lo que hemos hablado el día de hoy, acerca de cómo poner ese significado de vida cuando vamos a hacernos estos propósitos de año. Y también quiero conocer después la opinión de Susan y de Marisela que nos acompañan aquí hoy.
Bueno, muchas veces nosotros tenemos sueños muy bonitos y se quedan en sueño. Nunca los logramos, nunca los alcanzamos y decimos que ay, mi sueño de niña era tal cosa. Lo que pasa es que se nos ha olvidado que tú tienes que convertir tus sueños en metas para que puedan hacerse realidad. Este concepto de Disney, de que yo lo sueño y me quedo ahí esperando que me caiga encima, no es real en el 99.9% de los casos. Tú puedes soñar, sueña grande, sueña frecuentemente, sueña todo lo que quieras, pero tienes que convertirlo en meta. ¿Y cómo tú conviertes tus sueños en meta? Estableciendo pasos. Okay, eso es bien importante. Yo compartí hace unos días que la diferencia es esta. Yo sueño con un crucero por el Caribe. Ese es un sueño. Pero para convertirlo en meta, yo agarro ese mismo sueño y digo, todos los meses ahorro 10% de mi salario hasta poder pagar mi boleto para un crucero por el Caribe. Entonces, agarré el mismo sueño, le puse pasitos y lo convertí en meta. Y creo que esa parte es donde las personas se quedan atrás. Además, tienen los sueños y tienen metas totalmente diferentes, y las metas muchas veces no son reales, realmente las que querían. Están los sueños acá, que es lo que tu alma, tu corazón te pide, y no coordinamos, no hay esa, no trabajan juntos, y llegan las frustraciones, porque estás cumpliendo metas que quizás no son ni tuyas, y ahí están tus sueños, ahí agarrando telarañas, ¿verdad? Entonces, hay que saber que los sueños tú los puedes convertir en metas. ¿Y cómo se hace eso? Poniéndole pasos o acciones que vas a tomar para cumplirlas. La segunda cosa que me gustaría mencionar es que muchas veces tú mencionas que esto de perder el peso es una de las metas más grandes de la mayoría de las personas. Pero el problema es este. Esa es una meta que se puede lograr, pero no la puedes lograr desde una plataforma de odio. Tienes que lograrla en una plataforma de amor y aceptación total. Es decir, si yo quiero perder 10 libras, yo no puedo mirarme al espejo y decir, ¡ay, qué gorda estoy, me veo mal! Eso no va a funcionar, ¿verdad? Porque ¿qué le estoy diciendo a mi mente? ¡Qué gorda estoy! ¡Ah, tú quieres estar gorda! Nos agarramos ahí, la grasa se agarra. Entonces yo tengo que siempre utilizar una plataforma de amor. Me veo bien, pero me gustaría perder 10 libras. O me encanta lo que veo, acepto esto, me encantará más cuando pierda 10 libras. Cambiar la plataforma. No odio, sino siempre amor. Y desde una plataforma de amor se nos hace mucho más fácil lograr la meta, no solamente del peso, sino muchas otras metas. Y la última cosa que me gustaría decir en cuanto a esto del significado de la vida, lo mencioné hace unos momentos, cuando nosotros no cumplimos esos deseos profundos en nuestro corazón, que son muy individuales, caemos en depresión, especialmente después de los 60, 70 años de edad. Hay muchos abuelitos con depresión severa y a veces están en esta edad en donde es bien delicado medicarlos, ¿verdad? Y a mí me ha tocado muchas veces conversar con estos abuelitos que los médicos no los quieren medicar porque para la depresión, porque ya tienen un montón de medicamentos. Y al sentarme a conversar con ellos, todos me dicen lo mismo. Ay, yo quería ser médico, ay, yo quería ser maestro, yo quería no sé qué, pero me dijeron que no, me dijeron que eso no daba plata. Y es tan doloroso que nunca lograron cumplir con ese deseo profundo de su corazón y por ende eso queda ahí dando vueltas y la mente lo interpreta como un fracaso. Entonces es bien importante que uno se conozca sus sueños, sus propios sueños, y los trate de convertir en metas, porque ahí es donde vas a encontrar el significado de tu vida. No todos vamos a viajar a Bangladesh a alimentar a los niños huérfanos, no todos vamos a inventar la cura para una enfermedad, no todos vamos a hacer esas cosas grandes. Así que asegurémonos de las cosas pequeñas que están dentro de nuestro corazón, lograrlas para entonces poder sentir esa felicidad, esa satisfacción de haber vivido una vida con significado.
Wow, muchas gracias, doctora, de verdad, mucho poder en esas palabras, me encantaron, mil gracias de verdad por esos consejos. A ver, Susan, un último mensaje para las personas que van a ver nuestros podcasts acerca de cómo llevar a cabo este tablero de propósito o significado de su año. ¿Qué consejo podrías aportarnos a nosotros?
Bueno, Dinora ha dado unas palabras muy atinadas. Yo creo que para complementar lo que nos dice nuestra invitada, es una palabra para mí tan sencilla, pero con mucho valor, es disfrutar. Ese es el consejo que yo daría, aprendamos a disfrutar las cosas. A veces creemos que porque sea malo no me lo voy a disfrutar. Nosotros vivimos a la vida a disfrutar, así sea el ver nacer una pequeña flor, eso es un disfrute. Y tenemos que irnos por esa línea. Todos los sueños que se trazan, sean chicos, medianos o los más grandes, así sea que llegó el chiquito primero, disfrutémoslo. Ese es el mensaje que yo dejaría, Idania, porque a veces vemos una vida tan compleja, entre el ruido, como bien lo dice, de ignora tantas voces, a veces en el silencio nos damos cuenta que hemos disfrutado más de lo que nosotros nos damos cuenta en el día a día. Simplemente con el silencio del día, que disfruten. Así que disfruten sus sueños, los buenos, los que no llegaron, pero disfruten. A eso vinimos a este mundo, a disfrutar.